Hola, buenas noches. Estamos en Ecoleganés, su emisora favorita de radio. Soy Guido y me he puesto de locutor. Nuestro teléfono de la emisora es el 91-69-33-892. El programa... voy a repetir el número. Estamos en Ecoleganés. El teléfono de la emisora es el 91-69-33-892. El programa es La Hora de la Verdad. Correo. Nuestro correo, lahoradelaverdad@gmail.com. Nos pueden encontrar también en Facebook, La Hora de la Verdad, en ASAP. En Twitter, @delahoradeasap. Nuestra dirección es calle Isabela Católica, sin número, en Leganés. Nuestro teléfono es 91-58-66-488. 65-99-27-141. O al 696-428-687. Nos pueden buscar en nuestra página web asap.org.es. Estamos también en Facebook, ASAP Leganés. Y ahora pues vamos a dar paso a mis compañeros. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Eloy.
Hola, buenas tardes, Guido.
Rafael.
Buenas tardes, Guido.
Félix.
Hola, buenas tardes.
Monse.
Buenas tardes.
Y yo.
Guido. Y buenas tardes, Rafa.
Y yo, Guido.
Buenas tardes, Monse.
Bueno. Perdón, buenas tardes, Rafael, que no te había dicho nada.
Buenas tardes, Eloy.
Vamos a empezar nuestro programa con... con Gustavo, ¿no? Efemérides, ¿no?
Sí, efectivamente.
Empieza Gustavo.
Buenas, Gustavo, mis secciones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Estamos bien? Soy Gustavo y mis secciones efemérides. ¿Qué es efemérides? Pues fechas históricas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Amundsen, un personaje noruego que llega al Polo Sur. Roald Amundsen, 1872-1928. Explorador noruego. Estudió medicina y navegación. En 1903-1906 llegó con el velero Gilloa a Alaska, desde el mar de Noruega. Este, junto con cuatro acompañantes, es el primer hombre en pisar el Polo Sur y el primero en izar la bandera de su país, Noruega. El 17 de enero de 1912. Le sigue el británico Falcon Scott, 1868-1912. Ambas expediciones habían empezado en otoño, una pugna por el descubrimiento del Polo Sur. Aunque cuando la expedición de Amundsen zarpó en 1909, su meta era el Polo Norte. En su camino hacia el Ártico, Amundsen recibió la noticia de que el estadounidense Robert Edwin Peer había llegado al Polo Norte, razón por la cual dio la vuelta hacia el Polo Sur a la conquista de esta. Su ruta atraviesa un territorio completamente desconocido, siendo 150 kilómetros más corto que su rival Falcon Scott. Amundsen elige trineos tirados por perros esquimales. La mala suerte parece perseguir a la expedición de Scott. Sus trineos a motor no sirven cuando hay tormenta y los ponis que utiliza no aguantan el frío y deben ser sacrificados. Finalmente, Scott llegó segundo al Polo Sur. Muere víctima de las tormentas de nieve. Amundsen sale en su busca, pero desaparecen los dos en 1928. Primera expedición del Polo Sur en 1739. Expedición francesa por Boulet de Lozier, en el Marie Engler. Primera expedición del Polo Norte en el 350 a.C. por Piteas el Marsellés. Y luego, en 1983 a.C., por Erik el Rojo. Exploró las costas de Groenlandia. Bueno, pues aquí ha habido Amundsen, noruego, como hemos dicho. Llegó al Polo Sur en 1912. Y luego le sigue Falcon Scott, también en 1912, donde se encuentran. Y bueno, y tiene un trágico final, que desaparecen los dos, víctima de las tormentas de nieve. Anteriormente hubo también expediciones al Polo Sur, y lo más antiguo fue en 1983. No, el más antiguo fue el 350 a.C. por Piteas el Marsellés.
Gustavo, a mí me gustaría ir al punto en el que estaban compitiendo Scott y Amundsen.
Sí.
Amundsen fue el que conquistó el Polo Norte, el Polo Sur.
El Polo Sur.
El Polo Sur. ¿Por qué fue Amundsen y no y Scott fracasó? ¿Lo has estado mirando? Seguro que sabes de eso un montón.
Sí. Bueno, yo he mirado así que los dos coincidían en la ruta.
A ver, si recuerdo bien, Amundsen,
sí,
utilizó perros.
Claro.
Y Scott,
ponis,
utilizó ponis. Amundsen guardó comida a medida que iba avanzando. Y a la vuelta pudo utilizar esa comida de pertrecho. El Scott fue un desastre.
Sí.
Lo de Scott fue un desastre. Los ponis morían congelados. Tuvieron que cargar con sus propios pertrechos. No, al final, prácticamente yo creo que no llegó ningún pony. Tuvieron que ir cargados ellos con todo lo que tenían. Uh-huh. Y luego, aparte, hay un detalle importante. Y es que me parece que Amundsen animaba a los que iban con él, les daba ánimos. Si había que sacrificarse, si había que reducir el alimento, el primero en ofrecerse para ese sacrificio era él. Y en cambio Scott, como que cuentan, que yo no estuve allí, no lo sé. Como que era muy subidito, como que lo último que iba a hacer él era ser menos que el resto, ¿no? Con el ejemplo, fue como Amundsen se hizo con todo el grupo. Fue como insufló ese aire de sacrificio, ¿no?
Bueno, pero al final...
¿Estás de acuerdo con lo que estoy comentando? ¿Te suena todo eso?
Bueno, yo he apuntado lo básico, pero eso no lo sabía yo. Y bueno, ahí estamos. Scott llegó segundo a Polo Sur, coincidió con Amundsen y tuvo una trágica final, y ya está. Ya.
Ahora sí.
Bueno.
Es lo que yo creo. Yo he leído un poquito y son las conclusiones que saco, pero bueno,
ya.
También, claro, ya sabes tú que la historia cada uno la cuenta según le interesa, y la versión que triunfa es la del vencedor, ¿no? Uh-huh. A lo mejor teníamos que traer aquí algún inglés para que nos contara cómo le fue,
sí,
a Scott.
Un punto, que los dos fueron a Polo Sur. La Amundsen y el Scott y coincidieron
allí en el tiempo y
en el
esa
tiempo,
carrera estaba ahí.
Y en la carrera y en todo coincidieron allí los dos.
Pero uno lleva abierto.
Sí, está abierto.
Uno lleva ventaja. Me ha dicho
Rafael.
Rafa.
Me ha dicho Rafa.
Sí, Jamus.
Llevando perros y el otro, sin embargo, llevando ponis, pues ya se le iban muriendo todos.
Bueno.
Íbamos retrasando cada vez más.
Bueno, primero iba Jamunsen y luego ya más posteriormente se acaparó con el Scott. Y bueno, tuvieron un final muy triste. Y ya en el 900, ya en el 350 antes de Cristo, ya Piteas, el Marsellés, ya fue para allá, para Groenlandia, digo, para el Polo Sur. Y luego Erik el Rojo, que exploró Groenlandia, vaya. ¿Conocéis Erik el Rojo?
¿Erik el Rojo era un vikingo?
Como un vikingo, sí.
¿Pero de qué época era Erik el Rojo? Ahí yo lo
reconozco. 1983.
Ahí no me suena, o sea, soy ignorante en ese tema. Me suena el nombre, sí, pero no me suena la época.
¿No te suena Erik el vikingo?
Sí, sí.
Pues ese, Erik el Rojo, los vikingos.
Bueno, pues me ha parecido muy interesante, Gustavo. ¿De qué nos vas a hablar la semana que viene?
La semana que viene tengo lista los Juegos Olímpicos del 52, cuando está Jaime Zatopek.
¿Te puedo hacer un inciso, Gustavo?
Sí.
Gran atleta en aquellos tiempos, Emil Zatopek, la locomotora humana. Le denominaban la locomotora humana.
Sí, sí. Era checo.
Era checo, efectivamente.
Y no veas, pulverizaba todos los récords el tío.
Pues mira, otra cosa que ignoraba, me parece muy interesante, sacarlo a la luz, claro que sí.
Claro.
Pues ya está, ya tenemos.
El atleta más famoso de todos los tiempos. Zatopek, ¿no?
Sí, pero dicen que está considerado el mejor velocista de la historia, Usain Bolt, que se ha retirado
desde hace poquito.
Sí,
antes de Bolt estaba Zatopek y ahora es Bolt, ¿no?
Mm.
Y también su mujer participó en jabalina también, que fue campeona, batió un récord de jabalina la mujer de Zatopek, que también participa en los Juegos Olímpicos del 52. Y ya está.
Mira, te voy a poner una tarea, Gustavo, si te parece bien.
Sí, sí.
Ya que vas a hablar de los Juegos Olímpicos y además del 52.
Sí.
Me gustaría traer a colación un poquito el tema de la incorporación de la mujer en los Juegos Olímpicos y en el deporte. Un poquito para la semana que viene. ¿Cómo lo ves?
Yo que tengo internet estropeado.
¿El qué?
Tengo internet estropeado, no voy a poder.
No me has entendido.
Que tengo haré lo que pueda, vale.
No, vamos a ver. Tú vas a hablar de Zatopek.
Sí.
Vale, de acuerdo. Pues yo me traeré algo preparado, hombre, si queréis, si os parece bien.
Sí.
A ver, porque pasaron muchas cosas en esa época.
Vale.
Me suena a mí que ahí hubo bastante.
Eran Rafael otros tiempos, evidentemente.
Bueno, entonces para la próxima semana.
Venga, pues ya tenemos tarea para la semana que viene.
¿Qué hago? ¿Lo de Juegos de Invierno o la incorporación de la mujer a los Juegos?
No. Vamos a hablar de Zatopek y ya de paso de esa época, de cómo se vivió esa época y de cómo la mujer estaba peleando por entrar en. Bueno, por tener su. Lo diré. Su papel en los Juegos Olímpicos, en el deporte, en el mundo del deporte.
Vale.
Pero vamos, yo con quien cuento también es con Eloy, ¿no? Yo creo que tú también tienes mucho que decir sobre el tema. Me da a mí que tú también sabes mucho de eso. Sí, sí, se te nota, no pongas esa cara. Se te nota.
Hombre, yo sé un poco la historia de los Juegos Olímpicos, sé algunas cosas. Sé, por ejemplo, que me acuerdo que los de Barcelona 92 significaron el impulso grande al deporte español. También eran otros tiempos, es verdad. Pero en esos Juegos Olímpicos de Barcelona se consiguieron 22 medallas, que fue todo un hito, un récord, una historia, un afán de superación que los deportistas, con su esfuerzo y su sacrificio.
En el 92 no fue cuando el Barcelona ya entró, no sé si a ganar la Copa o...
Efectivamente, Mons, en el año 92 el Barcelona de fútbol, con un golazo de Koeman a la Sampdoria, ¿verdad, Guido?, consigue su primera Copa de Europa. Un 20 de mayo, además, en Londres. Rafael, ¿qué te parece? Estamos recordando el gol de Koeman, o golazo, a la Sampdoria, que le da su primera Champions League, su primera Copa de Europa al Barcelona. Aunque la verdad es que yo esa noche recuerdo que vi el partido y me fui mal a la cama, porque quería que ganara la Sampdoria, sinceramente.
Pues mira, oye, sin venir a cuento, hemos hecho dos temas, efemérides y deportes.
Efectivamente. Feliz.
Sí, sí.
Bueno, pues...
A ver.
Bueno, pues hemos terminado mi sección de efemérides y ahora se va a poner el locutor, al Guido, que va, ¿quién va ahora?
Sigues tú, Eloy. Sigue a continuación Eloy con su sección deportes.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Buenas tardes. Bueno, la verdad es que esta noche se juegan varios partidos de Copa del Rey. Y bueno, pues juega el Elche con el Atlético Madrid, el Leganés con el Valladolid. Y bueno, pero el Real Madrid juega mañana jueves con el Fuenlabrada en abierto en Gol. El partido Monse es televisado en abierto en Gol a las 9:30 de la noche. El Real Madrid pondrá un equipo de teóricos suplentes, algunos. No creo que juegue Cristiano, por lo menos de titular. Y Benzema puede que quizás tampoco.
Sería un abuso.
Sí. Feliz.
Esta noche hay partidos, pero es en el Plus, todos.
Sí, en Movistar Plus. También partidos de la Euroliga.
¿Qué pasa de la Euroliga?
De la Euroliga de baloncesto esta noche televisan al Laboral Kutxa, Baskonia contra Valencia Basket, Unicaja, Brose Basket Bamberg y Anadolu Efes, Fenerbahce Ulker. Esos tres partidos en los diales de Movistar Plus. Más, tenemos también en abierto en la otra, ahora a las 8:30, en la otra de Telemadrid, van a dar en abierto el partido del Movistar Estudiantes, la Basketball Champions League, que es una competición de nivel inferior a la Euroliga.
Jolín, ¿está abierto? Eloy, yo... ¿No te has pensado tú nunca ponerte comentarista o...?
No creo que estuviera al nivel de mucha gente, Félix, no, y gracias.
No, a nivel no, pero empiezas con partidos sencillos.
Sí.
Y pudiera ser, ¿no?
Eloy, eres un crack, tío.
Tú también, Rafael.
Yo estoy aprendiendo.
Muy bien.
Bueno.
Quería comentar a lo mejor algo que no tiene que ver con esto, pero lo voy a decir, porque hoy, la fecha de hoy... Me he sentido orgulloso de una cosa que yo he hecho hoy, 25 de octubre. Y entablé amistad una amiga en el Facebook. Y como hoy es su cumpleaños, yo me he sentido orgulloso de decirle felicidades, que pases un miércoles de cumpleaños. Y todos estos pequeñitos detalles, por muy pequeñitos que parezcan, para mí son importantes, Rafael.
son detalles bonitos que, bueno, están ahí.
Estoy contigo, que no se me pase felicitar a mi sobrino, que hoy también cumple años, 10 añitos.
Claro que sí, y...
Felicidades, ¿cómo se llama tu...?
Felicidades de nuestra parte, Rafael.
Se llama Álvaro.
Álvaro. ¿Y quién es tu sobrino?
Mi sobrino.
Tu sobrino Álvaro. ¿Quién le ha regalado? ¿Qué le ha regalado?
Aún no le he regalado nada, pero bueno, ya me estáis poniendo en un aprieto.
¡Ay!
Bueno, un detallito, un abrazo, un besito, alguna cosilla así, ¿no? Un cariñoso tendrá.
No adelantemos nada, que no me gusta adelantar acontecimientos.
Alguna arrechucho.
Continúa Monse con su sección actualidad.
Bien, empiezo yo. Empiezo yo ya, ¿no? Vale. La fiesta de San Nicasio y a pie de calle de La Fortuna traen la diversión y el entretenimiento de nuestra ciudad. Durante más de 10 días, los vecinos han podido disfrutar de una programación para todos los públicos con diferentes espectáculos culturales y de ocio. Eso es lo que dicen aquí. Miles de vecinos han vivido que en la calle de nuestra ciudad la amplia oferta de actividades programada para la fiesta de San Nicasio y el programa a pie de calle, el barrio de la Fortuna, música, baile, gastronomía y tradiciones en servicio. Para nuestros vecinos han disfrutado de múltiples iniciativas enfocadas al público de toda la ciudad. La Fortuna vivió la primera edición de A Pie de la Calle, un programa encaminado a la promoción que comercia en el barrio. Eso por una parte. Y sigo, que...
Para mayor información, habla un poquito más despacio, Monse.
¿Que hable más despacio?
Sí.
A ver, tres... El
4.
No, es que estoy mirando a ver lo del periódico. ¿Ves? Aquí está. Mira. Miles de vecinos disfrutaron de las calles de la fiesta de San Nicasio y del programa de pie de calle de la Fortuna. La primera edición de la iniciativa a pie de calle de la Fortuna animó la plaza de Fortuna y espacio del barrio durante toda la jornada. Mientras el mercado medieval y el paseo a caballo de la fiesta de San Nicasio animaron la participación a miles de vecinos y vecinas. Bueno, esto comenta pues un poco que ha habido fiesta, ¿verdad? Entonces, las calles de Leganés reunieron a cientos de personas que disfrutaron de la amplia oferta de actividades programadas desde la concejalía de ayuntamiento. Los vecinos se disfrutaron durante esos días de la fiesta de San Nicasio y del evento a pie de calle Iniciativa Pionera que se celebró en Barrio de Fortuna en la que sirvieron más de... pone aquí 5.000 tapas.
Monse, que no tenemos prisa, que no vamos a batir ningún récord.
Vale,
tú tranquila.
Ocio, música, compras y gastronomía animaron en las calles de la ciudad durante la celebración de la fiesta de San Nicasio y al pie de la calle La Fortuna. El ocio, las compras y la gastronomía tomaron el centro de la localidad entre tierras jornadas. Desde que el viernes abría sus puertas en el mercado medieval, con un paseo en una cena a lo largo de los puestos, miles de vecinos han realizado sus compras y han participado en los espectáculos de animación de Plaza España, Plaza del Salvador, Fuente Onda y Plaza París. Todas relacionadas al centro de aquí, de Leganés, dije yo, ¿no? Son todas en el centro de Leganés.
En el barrio de
Leganés. Sí, 150 caballos en el paseo de Leganés. En el primer paseo de cada caballo de Leganés, reunió 1.150 caballos, incluidas las calesas. En una cita de transcurrido por las principales calles de la localidad, tras realizar su salida en el reciente ferial de San Nicasio. Los caballistas realizaron una marcha por la ciudad para volver al punto de partida. donde se lleva a cabo una gran comida popular para 4.000 personas, dicen aquí. Esta comida en la que se sirvió paella, patatas revolconas, migas o callos, entre otros platos, sirvió como antesala de la tarde de música y actuaciones que vivió en el recinto ferial de San Nicasio. Por el escenario pasaron la escuela Siete Notas, la compañía Raquel Reguero y todo el secreto antes de que cerrara la jornada. José Manuel Soto ya entraba la noche. El paseo estaba organizado por Peña de Madrugadas en colaboración con el Ayuntamiento y numerosas entidades locales, como la Casa de Andalucía de París, de Andalucía de Leganés. Más de 5.000 tapas servidas en La Fortuna. Los comercios y bares en La Fortuna desarrollaron con éxito la iniciativa a pie de calle. Puesta en marcha la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo en la Junta de un Distrito de La Fortuna dentro del segundo plan de apoyo al pequeño comercio. Esta necesidad que sacó a vecinos y vecinas y a las calles de barrio. Y en los 9 bares participantes sirvieron más de 5.000 tapas. Algunos de ellos agotaron incluso las degustaciones para mañana y tuvieron que reponer a lo largo de la jornada. Además, en la Plaza de Fortuna ofrecieron sus productos 12 comercios del barrio. De esta forma, los distintos comerciantes dieron a conocer de forma práctica y cercana los productos y servicios ofrecidos en una iniciativa también en la plataforma vecina Vía y Fortuna y Centro Estudios Clases Clave. Batucada, zumba, música en directo animaron la jornada antes de la entrega de premios. Celebrada en la noche del sábado, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y la presidenta de la Junta Distrital de Angelina Esmico entregaron los premios. El bar Lucas, que presentó el nido de gay con Freddy fundí de queso, obtuvo el premio de público. Por su parte, el bar del parque, con su tapa fina y hamburguesa con sorpresa, fue reconocido el premio de jurado presidido por maestra de cocina. Y nada más.
Muy bien. Hemos dicho que vaya despacio y no nos ha hecho caso. Bueno, en general has hablado de las tapas, ¿no? Que ponen los bares.
Sí, sí, sí. Bueno, las tapas y las fiestas. Las fiestas que ha habido también.
Sí. Sí, que fue hace poco las fiestas de Leganés.
4.000 tapas, ¿no? Has dicho, ¿no?
Sí, por ahí.
No, está bien, ¿no?
Sí, sí.
Con la festividad.
Sí, ¿os gustan las tapas a vosotros?
5.000. Sí, 5.000 tapas.
Ah, 5.000, 5.000. Me he equivocado. Por 1.000.
Bueno.
Nada más y nada menos.
A mí no.
Ya.
Bueno, después de las tapas...
¿Te comes un bocata?
No, tampoco.
Yo prefiero una tapa o un bocata.
Una tortilla, mejor.
Una tortilla, la partí una tortilla.
Pincho tortilla.
Sí. De bocata no me va a entrar nunca. Bueno, seguimos con música. La música, por favor, Rafael.
Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thighs. That were no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. Starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he
Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes. Estamos un día, un miércoles más aquí con vosotros. Aquí hemos tenido esta semana un apoteósico carrusel de actividades. El foro de la diversidad funcional en Fuenlabrada, en la cual ha asistido aquí presente Eloy.
Gracias, Félix.
Nada. Ángel, Mercedes, yo he estado de para acá para allá porque estoy lesionado un poco en el brazo. Y mañana viene el señor Quintana. Y pasado viene Pedro y iré yo para allá también a ver qué lo que queda de información allí, papeles de información de la salud. Y esto de la definición de diversidad funcional, pues viene a ser, es un grupo de talleres que dan e imparten e información a toda la gente que pasa por ahí. Normalmente suelen pasar colegios, institutos y de grado superior también por las tardes pasan, pasó el alcalde, que fue la concejala, y fue muy grato estar allí. Bueno, lo que decía, la definición de uso y uso correcto del lenguaje en el ámbito de la discapacidad. ¿Qué es la diversidad funcional? La diversidad funcional es un nuevo término que tiene el objetivo de superar las definiciones en negativo de palabras como discapacidad o minusvalía. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término general que abarca las definiciones, las diferencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. El término diversidad funcional propone una visión positiva de la discapacidad, hablando de diferentes capacidades, no de diferencias.
Feliz.
Sí.
Tenemos una llamada. ¿Te parece que le demos paso?
Sí, pues le damos paso. Me quedo aquí yo con el dedo marcando donde estaba.
Sí, hola.
Hola.
Hola, buenas tardes. Mire, soy Francisco, le llamo de Colmenar. Le llamaba para ver si se... ¿Para cuándo era la Feria de Discapacidad?
La Feria de Discapacidad de 23 a 27 de ahora de octubre.
Ajá. ¿Y dónde está el sitio?
En Fuenlabrada.
Vale. ¿Pero eso queda muy lejos?
No, usted coge cercanías y pasa al Leganés y está en la siguiente parada es Fuenlabrada.
Vale,
de pueblo, ¿cómo? De pueblos.
Fuenlabrada pueblo.
Pueblo, lo que bueno. Digo, o barrio. Vale, y pues está nada.
En el Tomás Valiente.
Ahí está, ahí en el Tomás Valiente. Tiene luego también la camioneta, los autobuses. 491, 492, 493 que le dejan al lado del Tomás y Valiente. Y vale, ahí puede verlo en cualquier momento de estos días, nos quedan ya, pues.
Pasa mañana, el último día.
Mañana y pasado.
Mañana y pasado. Vale, pues nada, quería darle las gracias por la información.
Bueno, pues nada, pues te espero por allí.
Vale, pues muchísimas gracias.
Nada.
Hasta luego. Suerte con el programa.
Gracias.
Gracias.
Bueno, iba diciendo, el término de diversidad funcional propone una visión positiva de la discapacidad, hablando de diferentes capacidades, no de diferencias,
limitaciones ni restricciones. Y con este término evitamos las diferenciaciones peyorativas como minusválido, menos válido, discapacitado o enfermo mental. Y entra dentro de disfunción de lo que es la definición diversidad funcional. Y tenemos ahí unos talleres que ahí damos información a todos los grupos que vienen, todos los chicos.
Sobre todo de apoyo de ayuda mutua, ¿verdad?
Y sobre todo ayuda mutua, los chicos están encantados. Bueno, algunos se van diciendo, le ponemos unos cascos oyendo voces y dice, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Qué es lo que es? Y se quedan perplejos, como diciendo, no me he enterado de nada, oía que me estaban diciendo que no vales para nada, que eres un inútil, que te ates los cordones bien. Sí, y
precisamente, Félix, perdón,
sí,
esta mañana he tenido el placer de compartir con las monitoras esto, y ha sido para mí una mañana muy bonita.
Mm.
Y bueno, decir, yo en las intervenciones de cuando venían los grupos, cuando yo hablaba a Rafael, solía decir a los chicos, ¿vosotros creéis si uno de los mayores genios de la historia, Albert Einstein, tenía enfermedad mental? Y lo que me ha parecido muy curioso, y las monitoras muy majas, bueno, que los chicos, la mayoría, hombre, no todos, pero la mayoría han dicho la respuesta correcta, han dicho que sí, que para ellos Albert Einstein tenía una enfermedad mental. También les puse el ejemplo de la actriz Catherine Zeta-Jones, que tiene como un trastorno bipolar.
Sí, sí. Y bueno, hay un montón de personajes famosos que tienen trastornos mentales, ya lo he comentado aquí, ya varios artistas y famosos que tienen trastornos de salud mental. No quería hablar de salud mental, quería hablar de diversidad funcional, pero bueno, ya que estamos en el territorio de salud mental pues es un amplio abanico de... Ahora mismamente tenemos una asociación más en lo que es Humasan. Humasan se componía de 17 asociaciones. Pues ahora son 18 asociaciones, que son las personas con problemas de bipolaridad.
Sí.
Bipolares. Y se han sumado a la asociación. ¿Para qué? Para unirse, para hacer un movimiento asociativo y unirse entre todos y luchar por ello, por lo que nos pertenece a nosotros.
Destruir barreras,
quitar mitos y todo. En realidad se compone de un elenco de personas que están disponibles en estos momentos, pero somos pocos. Nos hace falta más que personas que se involucren en el tema. Personas que pueden hacerlo y si quisieran lo hacían, como Montse, por ejemplo. Montse está haciendo actividades ahí en la asociación, ¿no, Montse?
Desde luego que sí, y me encuentro bastante bien.
Te encuentras bastante bien, claro que sí, eso se trata.
Pero tú, Montse, perdóname, Félix, tú llevas tu tratamiento en tu casa.
Claro, sí.
Claro, te va un tratamiento en su casa. Hay personas que, por mala suerte, o yo no quiero decir desgracia, es por mala suerte que lo tienen que llevar en ambulatorios o hospitales, porque están ingresados, están privados de libertad, y algunos hasta ponen contenciones los brazos para no moverse y las piernas para no moverse, y eso es horroroso, horroroso. Yo conozco a un amigo que lo ha pasado y es horroroso eso, porque quita su personalidad, le quita su valor como persona, le deja como un inútil. Y luego tienes el problema de que llegas a un sitio y dice que te vas a operar de algo, y de qué tiene, qué enfermedades tiene usted. Pues tengo neurosis obsesiva, yo por ejemplo, tengo neurosis obsesiva, y me pregunta, ¿y usted tiene que tomar pastillas? Y yo, pues claro, yo tengo que tomar mis pastillas, que tengo que tomar todas las noches y me las traigo aquí. Ah, pero eso se lo ha dicho al médico, y eso está dicho ya desde un principio. Señora, dice usted, ¿por dónde va? Es que luego también falta formación a las enfermeras. Y no quiero quitar más tiempo, porque viene ahora la sesión de Guido, y quisiera decir que diversidad funcional se hace todos los años en Fuenlabrada. Aunque somos de Leganés, somos de Fuenlabrada también y de la zona sur.
Gracias, Félix. Y ya para culminar, pues mi sección Planeta Jurásico. Hola, soy Guido, estoy con Arcamex. Bueno, para comenzar quiero hablarles un poco acerca de cómo se la liaban parda a los dinosaurios hace 65 millones de años, en un combate a muerte cuerpo a cuerpo entre el espinosaurus y el carcarodontosaurus. El espinosaurus pues llevaba las de ganar, porque era un aventajado. ¿Por qué? Porque tenía las garras más grandes, las mandíbulas más grandes, unas mandíbulas de 3 metros aproximadamente. Tenía pues muchas espinas en la espalda, un cuerpo acorazado como de una tortuga, más o menos así, pero en tamaño familiar. Y bueno, pues mientras tanto el carcarodontosaurus, pues el pobrecito no tenía muchas armas, ¿no?, para defenderse, y siempre llevaba las de perder cuando se encontraba con el otro gamberro. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, al igual que aquí existe el bullying entre los seres humanos, ¿no?, pues allá también existía. Y bueno, como se suele decir, el más abusón es el que ganaba. El carcarodontosaurus, pues, cuando estaba devorando una presa, venía el otro tío y bueno, pues le quitaba la presa, ¿no? Venía por él, le daba una paliza y se terminaba llevándosele, o sea, la comida, ¿no?, las provisiones. Entonces, claro, en el periodo lo que era Mesozoico, Cretácico, ¿no?, Jurásico, eran tiempos muy duros, ¿no? Entonces es precisamente donde la comida más escaseaba. Entonces era una zona, pues como se suele decir, para tíos duros. Entonces, ¿qué pasa? Que el carcarodontosauro tenía los dientes más pequeños, no tenía las garras tan grandes, y claro, pues no era tan rápido, y las mandíbulas no las tenía tan grandes como el otro. Entonces estaba en una desventaja terrible. Háganse de cuenta como que el Madrid cuando juega con el Getafe, que el Madrid se lo merienda al Getafe, más o menos así. Entonces, claro, el pobrecito estaba en una desventaja terrible. ¿Y qué pasaba? Que terminaba pues siempre perdiendo los combates. Entonces, madre mía, a que si se hubiera enfrentado con el Tyrannosaurus Rex, ahí hubiera sido distinto. Pero ¿qué pasa? Que no coincidían en los periodos, porque el Tyrannosaurus Rex era del periodo Jurásico y el Espinosauro era del, creo que del Cretácico, no me acuerdo.
¿De cuántos millones de años estamos hablando?
De aproximadamente 65 o 70 millones de años. Entonces, claro, nunca se llegaron a reencontrar el Tyrannosaurus Rex con el Spinosaurus porque no coincidían con los periodos, ¿no? Con los periodos prehistóricos. Entonces, claro, no tenía nada que ver. En la película, Parque Jurásico, la tercera parte, es distinto porque es un parque temático. Entonces, claro, coinciden los dos porque no les queda otro remedio que para dar más morbo a la película, ¿no? Que se reencontraran los dos colosos, ¿no? En este caso, duelo de titanes entre el Tyrannosaurus Rex y el Spinosaurus. El Tyrannosaurus Rex del periodo Jurásico y el Spinosaurus del Mesozoico, yo creo. Y claro, pues en una escena se ve cuando el Spinosaurus, pues claro, en un combate, creo que sale ganando el Spinosaurus porque le tuerce el cuello al Rex y lo mata. Entonces, claro, más que fuerza bruta también es habilidad, ¿no? Entonces yo creo que es más o menos de cómo iba en aquella época. Asimismo, claro, pues querías, un apareamiento con las hembras, pues era lo mismo, lamentablemente era así. Entonces, y nada ha cambiado de aquí a 65 millones de años, sigue siendo la misma tontería. Entonces, yo creo que, bueno, gamberros ha habido de toda la vida y lo seguirá habiendo, lamentablemente. Y hace millones de años, pues, ya mejor ni hablemos. Entonces, eso es todo lo que quería decir. Si alguien me quiere preguntar algo, adelante.
Me interesa el tema de los tamaños.
Sí. ¿Qué pasa?
Estabas comparando un bicho con otro, en tamaño, como andaba en el espinosauro, y ¿con quién lo estabas comparando?
Con el carcarodontosauro. Claro, pues el carcarodontosauro medía pues apenas unos 5 metros y medio, y el otro pues le superaba en tamaño y fuerza pues descomunal, ¿no? Entonces llevaba las de perder. El espinosauro era 3 veces más grande, medía 8 metros, y el tiranosaurio rex creo que era el del mismo tamaño o un poco más alto, pero no era mucha la diferencia.
Aquí, en el tiempo de los dinosaurios, como decía Eloy, era luchas así entre ellos, entre en colosos. Bueno, todos los dinosaurios tienen unas medidas descomunales. Y bueno, y allí, pues todo lo que es el día era lucha. Se luchaba mucho entre ellos.
Mi pregunta es: ¿tú cómo crees que desaparecieron todos los
dinosaurios? Eso sí lo sé yo.
Por un meteorito, pero no se sabe realmente cómo es.
Bueno,
porque si se hubiera sido por un meteorito, ya los científicos están descartando que no, porque sobrevivieron otros animales. Se hubieran muerto todos y no hubieran dejado descendencia. Entonces ahí está más o menos la trama. Nadie sabría decírtelo cómo.
Claro, sí.
Nadie sabría explicártelo bien así.
Encuentran algunos debajo de una montaña y tienen cosas de peces como caracola.
Bueno, por lo que he estado leyendo yo, ha habido no una, sino muchas extinciones masivas. Se cree que los dinosaurios efectivamente se extinguieron por la caída de un meteorito, pero ha habido más extinciones que ya efectivamente ya no llegamos a saber por qué han sido, pero no todas han podido ser por meteoritos, han podido ser por más motivos, han podido ser llamaradas solares,
cambio del clima también,
efectivamente, Guido, cambio del clima. El volcán Yellowstone, por ejemplo, es un volcán gigantesco, una continuada cuando ese volcán entra en erupción o grandes volcanes entran en erupción, puede pasar lo mismo que la caída de un meteorito. La totalidad de la Tierra se cubre con cenizas, las temperaturas descienden y hay extinciones masivas. Así que hay muchos motivos. Por cierto, el volcán Yellowstone entra en erupción aproximadamente cada 10.000 años y ya nos hemos pasado 1.000. Esto para la tranquilidad del...
Está en ebullición.
Sí, es cierto. El volcán Yellowstone es un reloj. Se puede saber el tiempo solamente por los géiseres entran en ebullición en momentos concretos. Eso se veía en una película. Pasan 5 minutos y hay un géiser, pero es un supervolcán que no está muerto, está inactivo. Si pasara a estar activo sería la hostia.
Sí, sería demasiado.
De hecho, en la película 2012, el
Odisea del espacio.
No, 2012 la de es como el fin del mundo que
los mayas.
Sí, sí, sí. Esa es el volcán Yellowstone, el que provoca una gigantesca inundación y vuelven a hablar del tema del arca de Noé y utilizan ese método para salvar a una pequeña parte de la humanidad. Hay estos temas que me encantan.
Sí,
tengo que saltar, no lo puedo evitar.
Es que hay temas que sugieren el hablar de ellos.
Bueno, ¿qué nos queda?
Ya son las 8 y 5, ¿no?
¿Ponemos algo?
Guido.
No. ¿Música para despedirnos?
Música para despedirnos.
Bueno, feliz.
Buenas tardes y.
Nos vemos.
Sobre todo, darle la buenas tardes a Ismael, si nos está oyendo. Y sobre todo a ti, Rafa.
Ahora, hasta luego. Que vaya bonito.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Come